Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 63. ¿Cómo perder el miedo a hablar en público? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Sabías que uno de los más grandes miedos que tienen las personas, después del miedo a la muerte, es el miedo a hablar en público? Bueno, si sientes ese miedo a hablar en público, pero sabes que te toca hablar en público, y cuando hablamos de público hablamos de más de 3 personas, entonces tienes que escuchar este podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas de comunicación efectiva que nos ayudan para todo, no solamente para el trabajo, sino para las relaciones personales, para crecer nuestros negocios, para ser más efectivos cuando nos conectamos con los demás. Así nos conectemos personalmente o digitalmente, así sea una conexión de negocios, una conexión social, la comunicación efectiva es fundamental. Y ese es el tema principal de esta serie de podcast, el podcast de Mil Palabras. Quiero agradecer a todos los que están en la sintonía de este espacio, que nos escuchan en Spotify, en Stitcher, en Apple, en Google Podcast, en cualquier plataforma donde nos estén escuchando. Mil y mil gracias por la sintonía. Y quiero especialmente dar las gracias hoy a un buen amigo, a Juan Esteban Cuartas. Juan Esteban está en Medellín, Colombia, y esta semana me envió un mensaje muy bonito sobre el podcast que quiero compartir. Juan Esteban dice: Santiago, buenos días. Por múltiples razones de trabajo, por estar metido en miles de cursos y cosas, no había podido oír tus nuevos podcasts. Quiero felicitarte por ser tan contundente con la información y transmitir todos los temas de una forma tan clara. Esta semana me he reencontrado con tus podcasts y estoy feliz. Me llegan un saludo y felicitaciones de nuevo. Juan, qué generoso este comentario. Mil y mil gracias por este mensaje que me enviaste, por tu sintonía. Y a ustedes también, si tienen algo que compartir, este tipo de mensajes, pues me motivan a seguir trabajando, a seguir compartiendo el conocimiento. Y si también tienen un mensaje de pronto ahí con una crítica, tranquilos, envíen la crítica. Desde que sea respetuosa, la vamos a leer y, por supuesto, si es un comentario, una crítica constructiva, pues nos va a ayudar a hacer mejor este podcast de Mil Palabras. Hoy vamos a hablar sobre cómo perder el miedo a hablar en público. Y para eso tenemos a una invitada. Se trata de Sandra Mateus. Sandra ejerció el periodismo por 15 años, luego fue comunicadora estratégica durante otros 5 años. Desde hace 10 años se certificó como coach profesional, donde ayuda a equipos de trabajo y a escritores de no ficción. Ha escrito 3 libros de desarrollo personal y profesional, uno de investigación periodística y una novela de literatura fantástica. Sandra tiene un vicio y es el emprendimiento. A Sandra Mateus la conozco hace un buen tiempo, pues es una bloguera activa en la sección de blogs del portal más visitado en Colombia, eltiempo.com. Y recientemente creó un post donde hablaba de cómo perder el miedo a hablar en público. Así que quisimos expandir este conocimiento, profundizar un poco más, porque creo que en un podcast se cuentan mejor las cosas que en un post, creo yo, ¿no? No se nota que soy tendencioso con el podcast, que me fascina este formato y conversar y ampliar y discutir estas ideas de comunicación efectiva con la gente que sabe. Antes de Sandra, una historia personal sobre hablar en público, muy cortica. Desde que he estado en el colegio, digámoslo así, he sido tranquilo para hablar en público. No he sufrido con este tema, como lo vi en muchos compañeros de colegio o de universidad, como lo he visto también con compañeros de trabajo en todo tipo de empresas. Siempre se me dio bien aquello de hablar en público y hasta lo disfrutaba. Obviamente también tuve algunas salidas en falso hablando en público, en reuniones o en charlas, claro, he metido las patas, he terminado esas presentaciones en público con un sinsabor. Sí, me ha pasado, pero generalmente me ha ido muy bien. Sin embargo, tuve una situación particular muy rara, que es la que quiero compartir. A mediados de la década del 90 me fui a estudiar a Estados Unidos. Tenía un objetivo principal y era terminar de aprender a hablar inglés. Yo sabía algo de inglés, pero tenía que perfeccionar el tema, sobre todo en lo que se refiere a la conversación. Bueno, terminé todos los cursos necesarios de inglés, presenté los exámenes y decidí quedarme estudiando algo más. Empecé un posgrado de administración de empresas en una universidad en Boston y yo venía pensando que si bien me sentía preparado para atender y entender una clase, para mí era como un escenario extraño, algo raro, como si estuviera en otro planeta recibir una clase en inglés, no recibirla en español como la recibí toda la vida, porque mi colegio no era bilingüe, lo cual ahora no es tan raro, pues porque hay muchos más colegios bilingües. Mis hijas, por ejemplo, están en un colegio bilingüe en Medellín y no tienen problemas con recibir clases en inglés, pero para mí era una novedad, una rareza, un planeta extraño, como les digo. Llegué a mi primera clase. Escuchen bien esto. Mi primera clase, que se llamaba Comportamiento Organizacional. El profesor, a todas luces una eminencia, pero un señor como amable y tranquilo, un viejito querido y tranquilo, empieza la clase así. Les voy a contar literalmente lo que dijo y el tiempo que se tardó en hacer lo que hizo. Hola, mi nombre es fulano de tal. Soy el profesor de comportamiento organizacional. Bienvenidos a mi clase. Bueno, quiero empezarlos a conocer. ¿Quién quiere decir algo? Por ejemplo, usted, joven. Ese joven era yo. Ese fue el tiempo. O sea, el hombre no rompió el hielo, no se extendió sobre más cosas sobre él, sobre qué deberíamos esperar de la asignatura, no sé, metodología, libros, calificaciones, qué sé yo. No, a los 6 segundos de empezar la clase, me dio la palabra a mí. Y yo le dije, ¿me? Yes, you. ¿De qué quiere que le hable? Me dijo, no, de lo que quiera, hable, cuénteme. Miren, ustedes no saben lo que yo sufrí en ese momento. Todo el mundo se volteó a mirarme, porque aparte era un posgrado que tenía una característica muy variada en el público. Es decir, había gente muy joven, como yo en ese momento, y otra gente muy vieja, señores muy grandes ya, y había gringos, y había asiáticos, y había europeos y latinos, gente de todas partes. Y yo sentía esas 30 personas mirándome a ver yo qué iba a decir. No se imaginan cómo empecé yo a gaguear, a chapotear el inglés. Sudaba como un condenado, la frente, la cara empapada de sudor. Mi camisa mojada de sudor, por esos 5, 6, 7 minutos de improvisación, porque es que el profesor ni siquiera me hizo una pregunta concreta, ni siquiera me puso la dirección de lo que yo debería hablar. Como a los 2 minutos de esta intervención fallida de mi parte, el profesor se compadece, entonces ya empieza con una pregunta, ah sí, pero entonces cuéntanos más dónde has trabajado, dónde trabajaste en Colombia, qué hacías allá. Bueno, y ahí la cosa se fue como enderezando, pero yo no dejaba de sudar. De tal manera que yo comprendo perfectamente este miedo a hablar en público. Así yo toda la vida haya sido fluido, con cierta facilidad para hablar, sin temores, pero entiendo perfectamente y siento empatía por las personas que tienen ese miedo a hablar en público. Así que sin más preámbulos vamos a hablar con Sandra Mateus. Nos va a contar obviamente por qué se produce este miedo a hablar en público. ¿Por qué es importante hablar en público? Y por supuesto, ¿cómo superar este miedo a hablar en público? Así que, sin más preámbulos, Sandra Mateus, que ruede el cassette. Ya estamos con Sandra Mateus en el podcast de Mil Palabras para hablar de perder el miedo a hablar en público. Dicen, Sandra, que es uno de los miedos más frecuentes de la gente, ¿no? Incluso en el top 5, cerquita al miedo a morirse. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola, Santiago. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este tu espacio. Y sí, en general la palabra miedo está siempre en los top de aquello que creemos que nos detiene. Digo que creemos porque de pronto más adelante lo hablemos, no siempre nos tiene que detener. Y en el caso de hablar en público, aún más porque tiene que ver con esto de mostrarme al otro. Entonces a veces mostrarnos al otro como que da un poquito de susto.
Muy bien, Sandra. Cuéntanos quién eres, a quién ayudas, cómo ayudas.
Bueno, ¿quién soy? Soy una mujer absolutamente feliz que se encarga de cada día buscar las maneras para apoyar a otros desde lo que elegí hace más de 10 años cuando cambié mi rumbo profesional. Yo fui periodista y comunicadora social por cerca de 20 años y desde hace más de 10 me certifiqué como coach profesional y me recertifiqué luego en Argentina para hacerlo cada día mejor. Así que me dedico a trabajar con empresas en coaching ejecutivo, coaching de equipos, entrenamientos, formaciones, para ayudarlos a que encuentren dentro de sí aquellas respuestas que les permitan avanzar en bloqueos que no les dejan alcanzar sus resultados. Escribo también, soy escritora, así que entre el coaching, la escritura, inventarme cosas cada día en la vida, así paso el tiempo.
Y cuando hablas de bloqueos, pues me imagino que uno de los bloqueos más comunes es el producido por el miedo a hablar en público. ¿Por qué existe este miedo a hablar en público? Este miedo en algunas personas, ¿por qué es frecuente?
Sí, y de hecho cuando te digo que trabajo, por ejemplo, en el caso de los ejecutivos, no siempre un ejecutivo o una persona, tú o yo, no siempre tenemos que estar haciendo conferencias, o sea, porque a veces uno dice hablar en público y se imagina, bueno, eso es para los que hacen conferencias sí. o hablan así en medios. No, donde haya tres personas ya estás hablando en público. Y entonces aquí personas que son muy fluidas uno a uno, cuando ya tienen que exponer ante más de tres, cuatro, comienzan a bloquearse y a trastabillar un poco. Y es lo que te decía al comienzo de que tiene que ver con aquello de mostrarme, con aquello de incluso permitir que veas que soy vulnerable cuando no quiero que veas que soy vulnerable, que me puedo equivocar, que hay algo de este tema que no sé. Entonces, para evitarlo, normalmente dicen, pero yo no hago la presentación. Yo formo parte de esto, pero que otro lo presente. Y si nos acordamos, y no sé si a ti te pasó, estas conversaciones eran muy comunes en el colegio. Entonces, sí. En el colegio, el que era, mejor dicho, el más, que todos se la dedicaban, ese era el que pasaban a exponer, porque se vio siempre el exponerme como un castigo, no como una posibilidad para aportar al otro, para ayudar al otro, para mostrar aquel conocimiento que yo puedo compartir, sino el castigo, y eso lo traemos desde chiquitos.
Sí. Entonces, ¿tú crees que la principal causa es sentirnos vulnerables? El sentirnos vulnerables y expuestos es lo que causa ese miedo a hablar en público en muchas personas.
Una de las causas más frecuentes, sí. Uh-huh. Otra tiene que ver con inseguridad personal. Uh-huh. Es muy probable que la persona que tenga esto, es decir, que es inseguro, que tenga un nivel de autoestima muy bajo, no solamente le va a tener miedo a hablar en público, sino que va a sufrir otro tipo de, digamos, de situaciones que le impiden relacionarse de manera adecuada con otros. Pero el hablar en público, pues obviamente sería lo que más lo expondría. Entonces, la inseguridad personal también tiene que ver con esto, porque no creo lo suficiente en mí, no creo que tengo los recursos suficientes para abordar esta situación y que si me muestro, pues es claro que no me va a ir bien. Uh-huh. Entonces yo diría que a la par con la vulnerabilidad es esto, el desconocer de qué somos capaces y el no habernos también acostumbrado a valorarnos en un 100%.
Sandra, aunque sea obvia la pregunta y la respuesta, de todos modos nos sobra recordarle a la gente por qué es importante hablar en público.
Primero, me parece espectacular la pregunta y nunca hay espacios obvios. Uh-huh. Yo creo que todo lo que nosotros llamamos obviedad es aquello que subestimamos. Y entonces, el hablar de, en este caso, del por qué es importante, es fundamental. Porque nosotros como seres humanos somos seres sociables y sociales por naturaleza. De hecho, el primer acto que hacemos en el momento en que nacemos es el llanto. Mm. El llanto fue nuestra primera voz. Mm. Y esa fue la herramienta que utilizamos para decirle al mundo, aquí llegué, y hasta que yo decida o lo decida una fuerza superior, si crees en fuerza superior, me voy. Pero esa es la voz que usamos. Cuando somos niños no nos da miedo decir, hablar, preguntar, lo que sea. Hasta que comenzaron el mundo adulto a decir, eso no se pregunta, eso no se dice, cállate, que en este momento no. Y ahí comenzaron a generarse creencias en donde no siempre comunicarme con el otro es apropiado. Así que la importancia de hablar en público en cualquier escenario tiene que ver con ratificar nuestra identidad y nuestra humanidad. Porque cuando tú estás hablando contigo, estás creando las bases. Esa es otra forma de conversar, ¿no? Cuando conversamos con nosotros mismos. Pero cuando hablamos para el otro y para los otros, estamos mostrando nuestra identidad, estamos relacionándonos y estamos diciéndole al mundo, aquí estoy. Entonces los que se quedan callados en las oficinas, esperando a que los designen a grandes proyectos, pero le dicen al otro, usted presenta, pues nadie escucha, aquí estoy. Escucha al que presentó.
Y por supuesto, Sandra, también es importante hablar en público porque de alguna forma, y así a alguno les moleste el término, siempre estamos tratando de vender. Estamos tratando de convencer a alguien que haga algo en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales. Tratamos, por ejemplo, de convencer a nuestro jefe en una reunión con compañeros de trabajo que nos dé recursos para afrontar un proyecto. Es decir, siempre tenemos que hablar en público y hacerlo de buena forma, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una parte de la comunicación que se llama comunicación persuasiva. Y es como a partir de nuestras palabras conectamos con el otro de forma tal que el otro conecte con nuestro mensaje y de alguna forma se alinee a nuestros objetivos. Entonces, cuando a veces creemos que si estamos en una empresa, ya formamos parte de un equipo y no estamos en el área comercial, esto por ejemplo que tú dices de vendernos, eso no es conmigo, yo no hago eso. Y resulta que efectivamente nos estamos vendiendo todo el tiempo. Cuando te ponía el ejemplo de la persona que quiere ascenso en la empresa, pero no se atreve a hacer una presentación y se está quitando el momento de decir aquí estoy, lo que está evitando también es ese ser visto para nuevas oportunidades, porque de pronto él tampoco se las ve en sí mismo. Nuevamente vuelvo al tema de las causas y está la inseguridad. A veces no decimos fuerte nuestro mensaje porque ni nos lo creemos.
Sí.
Entonces, si no me lo creo yo mismo, si cuando me lo estoy diciendo digo, no, pero esto no es así. De hecho, hay muchas en sesiones y tanto sesiones profesionales de coaching como en conversaciones informales de amigos. He escuchado esto de que ha habido reuniones en donde tú tienes algo por decir y dices, ¿será que lo digo? ¿Será que lo digo? Y duras 20 minutos y de pronto otro alzó la mano y lo dijo y todo, claro. Buenísima idea. Y entonces te vas de ahí diciendo, pucha, ¿por qué no lo dije?
Sí.
Porque no creíste en ti mismo, no hay otra, no es porque hablaban mucho, no es porque no levantaste el brazo rápido, no creíste en ti mismo.
Que es muy diferente el miedo a hablar en público o a ser también una persona con criterio que decide cuándo es el mejor momento para hablar, cuándo se puede intervenir, cuándo aportas valor. Es distinto como ese miedo a la decisión consciente y estratégica de hablar en los momentos correctos, ¿no, Sandra?
Claro, claro. De hecho, ese criterio que tú mencionas es necesario en esa preparación antes de...
Perdóname, porque a veces también es muy importante quedarse callado, ¿no?
Pues, total.
Es también un acto de comunicación quedarse callado en ciertos momentos.
Totalmente. Por eso te decía que ese acto de decidir, de elegir el mejor momento, forma parte de la preparación. Y es lo que nos quita también la parte de esa incertidumbre de hablo, no hablo, y es prepararnos y saber en qué momento sí y en qué momento no. Porque hablar en público no es decir lo que sea en cualquier momento. Se trata de decir un mensaje de forma ordenada, de forma coherente, y que mi cuerpo y mi lenguaje estén en coherencia.
Eso tiene que ver mucho con la siguiente pregunta, que creo que es como la fundamental de este podcast, es entonces, ¿cómo superamos el miedo a hablar en público?
Bueno, yo creo que lo primero es que te sientes a conversar contigo con relación a lo que tienes dentro de sí. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué campo realmente te sientes fuerte? Esto tanto dentro del conocimiento como la experiencia. Es decir, que tome sobre, como en las manos, yo me imagino en las manos, una esfera, como si fuera una esfera en donde está lo más valioso tuyo. Uh-huh. Eso es lo primero. Tener la certeza de quién soy, qué quiero, cuál es mi fuerte y de qué no hablaría nunca. Uh-huh. Porque no sé, porque nunca he tenido experiencia allí y porque soy capaz de decir, en este tema yo no voy a intervenir porque no tengo los elementos. Una vez lo hayas hecho esa conversación, yo propondría dos momentos, que de hecho los propuse en el blog que escribí hace unas semanas, en el tiempo con este tema de hablar en público, y es que te prepares, que hagas una preparación antes de cualquier intervención, llámese conferencia, si es una conferencia, o llámese ante un equipo, estudia muy bien ese tema, eso de que ya te diste cuenta, elige los puntos básicos. Cuando yo hacía, pues porque ahora lo hago, pero no tanto como en el pasado cuando trabajaba comunicación estratégica, algo que se llama media training o entrenamiento de voceros, personas en las empresas que tienen que salir a hablar en los medios, lo primero que les decíamos o les armábamos era un paquete de los mensajes centrales. ¿Cuáles son los mensajes que sí o sí, antes de que yo termine esta intervención, debo haber dado? Entonces, ese es el segundo punto. Haz y escríbelos. Esto no es en la cabeza, hay que escribirlos. Escribe los mensajes claves. ¿Cuáles ideas, cuando termine la presentación de este proyecto o esta conferencia o esta reunión, no se me pueden quedar por fuera? Y me van a servir de guía. Haz como una especie de guía, no un libreto, porque eso te hace ver poco auténtico. Sí. Pero sí una guía de cómo vas a arrancar, cuál es la idea con la que vas a iniciar, con cuál vas a continuar, porque de esa manera eso te va a dar tranquilidad también. Y luego también alguna preparación física. Hablaba yo de esto de calentar la voz, de hacer ejercicios un poco de respiración, que no se te vaya a quedar sin aire, que no vayas a quedarte sin aire cuando estás hablando, sino que aprendas a respirar, digo, desde la panza. El aire que inhales baje hasta tu estómago, se infle, porque eso quiere decir que recorrió todo tu aparato respiratorio y luego lentamente lo sueltes. Eso ayuda a que tu organismo vaya administrando el aire para que no te quedes sin él cuando estás hablando. Y un punto final que recomiendo en este pre es visualizarse en el escenario, en el escritorio, en el lugar donde estás en la reunión, visualízate haciendo la presentación. Mírate tranquilo, moviendo las manos de forma natural, mirando al público. Y aquí me voy al segundo punto, que es durante. Cuando ya estés arriba, ya sea en el escenario o estés al frente de quienes vas a exponer, lo primero siempre es saludar, es romper el hielo de alguna forma. No es entrar a hablar del tema, sino saluda, haz que el ambiente también sea favorable para ti. Jamás fijes tu mirada en un papel o en el PowerPoint, eso es lo peor que se puede hacer. Lo mejor que se puede hacer es mirar a las personas que están enfrente. Sí. Si sientes muchos nervios, elige a dos personas que haya en el auditorio, si es un auditorio grande. Siempre hay alguna persona que está contigo así como de energía y te hace con la cabeza, claro, como que te asiente. A ellos hay que mirar, pero tampoco hay que mirarlos absurdamente fijo porque se van a incomodar o vas a dar un mensaje que no debe ser. Entonces, cuando estés en el público, enfrente de tu presentación, es eso. Mira al público, conéctate con él, escúchalo, déjalo hacer preguntas, que si no sabes una pregunta, di no lo sé. A menos de que sea neurálgica y tendrías que saberla, bueno, te faltó preparación previa. Pero a veces preguntan cualquier otra cosa, hay que decir no sé. Y después de la presentación o de estar allí, felicítate. Esto es algo que no lo hacemos no solo en esto, sino en general cuando tenemos un logro. Porque eso ayuda a que a la próxima vez vayas todavía más seguro.
Esos tips están maravillosos, Sandra, y parten desde la técnica. Son consejos muy valiosos de técnicas de presentación y obviamente cuando estamos preparados con el tema del que sabemos hablar, pero lo preparamos de forma adecuada y cuando seguimos esos consejos que nos estás planteando, que tienen que ver obviamente con la táctica de la presentación, pues obviamente el miedo va a bajar, el miedo para hablar en público. Pero mentalmente, dentro de la conversación o la comunicación que hacemos con nosotros mismos, ¿qué nos tenemos que decir antes de la presentación para calmar ese miedo, para manejar ese miedo a hablar en público? ¿Qué es lo que nos tenemos que decir? ¿Qué tipo de creencias deberíamos tumbar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que ese miedo no sea tan intenso? Porque alguien va a decir, no, yo me preparo muy bien, yo sé el tema, yo sé las tácticas de presentación, pero hay algo mentalmente dentro de mí que no me deja, que me llena de miedo. ¿Cómo manejarlo?
En ese caso, yo siempre recomiendo, nosotros somos especialistas en darle consejos a otros.
Sí.
Es decir, si un amigo tuyo viene a preguntarte eso, seguro, estoy totalmente segura que tú vas a tener frases, palabras, vas a tener todo un discurso para decirle, no, hermano, usted puede,
sí.
Recuerde en aquella ocasión, no sé qué, somos felices dando consejos. Sí. Entonces, lo que yo recomiendo es que te sientes tú solito y te imagines que es un amigo el que te está preguntando eso, que tú eres un amigo que te está preguntando eso y tú le vas a aconsejar.
Ah, okay.
¿Qué le dirías? Uh-huh. ¿Qué le dirías a esa persona que eres tú? Para que se tenga mayor firmeza, para que esté con mayor seguridad, cuáles son las creencias con las que debe subir. Uh-huh. Y esa conversación no puede ser solo 5 minutos antes.
Uh-huh.
Esa conversación debe ser ya. Uh-huh. Más, si estás escuchando esto, no importa que no tengas una presentación mañana, pasado o en un mes, comienza a hacerlo desde ya porque las creencias no se cambian en 5 minutos.
Uh-huh.
Se cambia con varias conversaciones. Se cambia identificando de pronto cuál fue el disparador. Siempre tenemos un momento que si nos ponemos juiciosos a querer recordarlo, lo recordamos. Hubo un momento que construyó esa creencia. De pronto en ese colegio hiciste una presentación, algo salió mal,
sí.
Y lamentablemente de jóvenes podemos ser muy crueles, de niños, y se te burlaron. Y entonces dijiste, yo no sirvo para eso. O de pronto un día ibas a hablar en la familia y tu papá, tu tío, tu hermano mayor le dijo, pues usted qué hace hablando acá, esto es de grandes. Entonces es identificar ese momento, aceptar ese momento, pero soltarlo, decir,
claro.
Eso fui mi yo de niño, fue mi hermano, fue mis amigos, no soy yo hoy. Hoy yo tengo esto, hoy he recorrido esto, tengo 20 años, tengo 40, tengo 50, los años que tengas. He recorrido y he absorbido muchas cosas. Y si soy capaz de hablarme a mí, si soy capaz de hablarle a mi familia, soy capaz de hablarle al mundo. Uh-huh. Y es con eso que yo debo subir. Pero nuevamente, esto lo tienes que hacer continuamente, uh-huh. No 5 minutos antes, porque esto de 5 minutos antes, yo puedo. No, eso, cuando llegues allá vas a estar hecho un manojo de nervios. Esto es un trabajo de preparación, pero es fácil. A las noches, es sentarse a conversar a las noches con nosotros en lugar de que la última mirada sea los chats de WhatsApp, que lo último que hagas en el día, en lugar de chusmear todas las redes, apagues todo eso y te sientes a conversar contigo de este tipo de cosas, de cambiar tus creencias, de qué quieres para el día siguiente, de qué quieres mejorar de lo que pasó en el día de hoy. Y si hubo una presentación de este usted, que hablaste en público, ¿qué harías mejor en la siguiente? Es la mejor manera, fácil y hasta divertida cuando te acostumbras a hablar contigo.
El tema, Sandra, es que si uno se pone a revisar la historia de cada persona, desde su profesión, desde su experticia, todo el mundo en algún momento de su vida ha tenido una mala experiencia o le ha ido mal con algo. Tomemos como ejemplo a Lionel Messi, jugador de fútbol. Para muchos el mejor jugador de la historia. Tuvo recientemente un oso monumental porque le metieron 8 goles a su equipo, al Barcelona, y uno no podría decir que Messi es muy mal jugador, que es pésimo, simplemente fue un evento que me imagino que él como profesional quiere dejar en el pasado. Es decir, los eventos negativos no lo definen a uno. Es un momento que, como dices tú, hay que soltarlo, pero uno tiene que convencerse de lo que puede hacer después. Y lo mismo debería ocurrir con hablar en público. Hombre, tuve una mala salida, se burlaron de mí en el colegio, hablé mal, perdí el examen oral, pero soy un tipo que puede hablar bien. Es meterse bien en el cuento y superar esas cosas del pasado. ¿No te parece?
Totalmente de acuerdo. De hecho, esto que mencionas de cuando nos sucede algo que no es tan positivo y lo mantenemos y generalizamos, es una de las omisiones dentro de la programación neurolingüística que se llama así, generalización. Y es que yo tomo algo que me pasó en algo muy particular y lo llevo a todos los ámbitos de mi vida, o lo llevo a toda mi línea de vida. Decía, hay un libro muy hermoso de un austriaco que se llama Viktor Frankl. El libro se llama El hombre en busca de sentido. No sé si lo has leído o escuchado.
El tema de su confinamiento obligado en sitios donde guardaban a los judíos en Alemania, ¿no?
En los campos de concentración. Él fue un psiquiatra judío que sufrió todos los vejámenes de los campos de concentración. Y él escribió un libro a partir de su experiencia. Él perdió toda su familia. Creo que se salvó una persona de su familia. El resto a todos los perdió. Fueron pues asesinados. Y en este libro, lo traigo a colación, porque en este libro él lo que habla es precisamente de eso. No importa las circunstancias que hay a tu alrededor, o lo que has vivido, o lo terrible que puede estar siendo una situación en tu vida, él dice, el hombre le pueden quitar todas sus libertades, menos la libertad de elegir cómo va a estar en el mundo. Y de eso se trata esto. No importa que hayas sufrido en algún momento una situación que te haya avergonzado, no importa que hayas nacido con una voz, porque eso también lo he escuchado, es que mi voz no sirve para hablar, es que a mí nadie me escucha, no importa cuántas veces te lo hayas dicho a lo largo de tu vida, hoy puedes elegir hacer ese cambio y decírtelo diferente. Mi voz es suave, pero es firme, mi voz es chillona, como he escuchado calificativos, porque ese calificativo se lo dan las personas, pero también puede ser firme. Entonces no se trata de cómo es tu voz, se trata de cómo está tu corazón con relación a eso y qué te has venido diciendo y qué eliges empezar a decírtelo. Porque si tu trabajo depende de las presentaciones que debes hacer, no importa si eres, nosotros hablamos desde la comunicación y podemos saber que otra carrera como, si no sé, la ingeniería, las personas no tienen tantas competencias en comunicación, pero sí las pueden desarrollar. Eso es algo que se entrena y se puede entrenar y se convierten en excelentes comunicadores, tanto en lo individual como en lo público. Entonces es elegir qué tipo de comunicación quieres tener, cómo quieres que te vean los demás, cómo quieres manejar tu voz. La voz se aprende a manejar también, las técnicas de respiración se aprenden a manejar. Es cuestión de tomar la decisión y dejar de decirte es que yo no sirvo para esto, yo no nací para hablar en público, yo elijo a otro y que otro habla por mí. Bueno, ¿de cuántas cosas te estás perdiendo y les estás permitiendo a los otros ganarlas por ti?
De hecho, Sandra, ahora que mencionabas al principio las razones por las cuales la gente siente miedo a hablar en público, mencionabas que no quieren estar expuestos, que no quieren mostrarse vulnerables. Pero lo cierto, y es algo que hemos compartido en varias ocasiones en este podcast, es que si uno se queda callado, si uno se cruza de brazos, se esconde, no participa, también te van a criticar. Porque la gente dice, no, yo no hablo porque me critican. No, si te quedas callado, ya te están criticando. Así que uno no debería concentrarse como en las personas que lo van a criticar a uno, sino en las personas que van a recibir conocimiento, el conocimiento que uno les puede compartir, la ayuda que uno les puede entregar.
Tal cual. Porque de hecho, y eso pues lo sabemos siempre desde el área de la comunicación, comunicamos más con lo que no decimos que con lo que decimos a veces, ¿no? Entonces, de hecho el 93% de nuestra comunicación es la no verbal. Cuando tú estás en una reunión en donde hay que hacer algún tipo de participación y no lo haces, y aparte te cruzas de brazos y aparte estás mirando al piso, ya estás comunicando muchísimo.
Sí.
Y habrá alguien que te esté viendo. Entonces resulta que quieres pasar desapercibido y te aseguro que alguien, no varios, te están viendo. Y van a salir de allí y cuando dicen, bueno, ¿y con quién armamos el equipo? Van a decir, ¿con fulano no?
Claro.
Porque él no participa, creo que no aporta, a pesar de que tú tengas mucho para aportar. Entonces como, me hace acordar cuando en el colegio, eran los partidos y de básquetbol o cualquier partido, y entonces dos niños iban a elegir al equipo y todos trataban de hacerse visibles para que los llamaran a formar parte del equipo. Y resulta que eso se nos olvidó y hacemos todo lo contrario y nos rodamos en la silla creyendo que no nos van a ver, y efectivamente sí nos están viendo y están haciendo una lectura de tu comunicación muy distinta a la que tú piensas. Y la mejor manera tiene que ver esto de que mencionabas, de que yo voy a compartir. Esa es otra forma, fórmula para vencer ese miedo. Y es dejar de pensar que voy a hablar en público. Para cambiar a voy a compartir y voy a aportar en público. ¿Qué? Lo que yo sé, lo que he vivido, el conocimiento que tengo. Cuando hablo de compartir, de aportar, de darme, le quito peso. Porque no es el hablar, sino el poder aportarle al otro algo de lo que yo sé, algo de lo que he vivido. Y entonces ahí me voy a soltar de si lo estoy haciendo bien o mal, de qué me van a preguntar, y me voy a concentrar en qué es lo mejor que yo quiero darle al otro.
Súper, súper interesante. Muchas gracias por todos estos conceptos, Sandra. Quería preguntarte, porque ya estamos cerrando este podcast, si tienes algo para agregar, algo que quieras complementar.
Que en general no le tengamos miedo al miedo. El miedo es una emoción muy incomprendida. Es una emoción que rechazamos. Y resulta que ninguna emoción hay que rechazarla. Porque el miedo también nos protege. El miedo nos trae mensajes. Entonces es que te sientes a hablar con el miedo, ¿qué mensaje te está trayendo? ¿De qué te quiere cuidar? Ese es el mensaje, la emoción del miedo. Te está cuidando de algo. Hay algo que tú piensas que es una amenaza para ti. Entonces cuando yo identifico cuál es la amenaza, me preparo para que pueda yo asumirla y salir airoso de eso. Así que no le tengamos miedo al miedo.
Sandra, ¿dónde pueden conectar contigo en redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
Bueno, estoy en Instagram como coach barrita al piso, Sandra barrita al piso, Mateus barrita al piso. Y en YouTube tengo dos canales, uno que se llama Gimnasia Conversacional y uno nuevito que estoy estrenando que se llama Coaching para Escritores. Y bueno, en el blog, en el diario El Tiempo, el blog Liderazgo Arriba, donde semana a semana trato de hablar de temas que le aporten a los demás.
Sandra, muchas gracias por aceptar la invitación.
Santiago, muchísimas gracias a ti. Es un espacio hermoso el que tienes, así que te felicito y me honra que me hubieras invitado. Gracias.
Gracias, Sandra. Muy bien, gracias a Sandra Mateus, nuestra invitada esta semana al podcast de Mil Palabras. Siempre con ideas, con conceptos de comunicación efectiva. Comunicación efectiva para los negocios, comunicación efectiva en todos los aspectos de la vida. Comunicación efectiva que nos va a servir en cualquier área donde trabajemos. Voy a pedirte un favor que escribas una buena reseña sobre este contenido si te gustó lo que escuchaste. Otro favor que te pido es que recomiendes el podcast a alguien que le pueda servir, a un familiar, a un amigo, a un colega, a un compañero de trabajo. Nos puedes encontrar en www.milpalabras.com y en los principales directorios de podcast, entre ellos Spotify, Stitcher, Google Podcast y Apple. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otro episodio de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.